Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola, estimados hermanos y amigos, es muy grato nuevamente coincidir con ustedes en este su espacio de la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al iniciar esta jornada semanal, la número 9 de este último trimestre del año. Les damos la bienvenida, como de costumbre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Y esperamos que el estudio del tema de esta semana sirva para engordar nuestros huesos espirituales, y como veremos, el título es que cuando somos herederos de las promesas de Dios, quedamos cautivos de la esperanza. Hasta este punto hemos podido ver cómo la mano de Dios ha dirigido a su pueblo de Israel en ese largo peregrinaje de 40 años primero, y ahora en estos 45 restantes vemos el proceso de la conquista de Canaán, donde se cumple la promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob de que esa tierra sería de ellos como descendientes de Abraham. Esta semana vamos a concentrarnos en los capítulos del 13 al 21 del libro de Josué. Continuaremos analizando acerca de la distribución de la tierra de Canaán entre las 12 tribus de Israel. De hecho, entre las referencias a los lugares, a los pueblos y tribus, podemos ver una tierra que ya era heredad de Israel, pero que a la vez todavía no poseían completamente. Algo parecido nos pasa a los israelitas espirituales, a quienes nos ha tocado vivir en la antesala a la heredad eterna de la Canaán celestial. Pero tenemos esa hermosa promesa de Jesús que nos lleva a ser prisioneros de esa esperanza bienaventurada, para que cuando Jesús regrese por segunda vez y establezca su reino eterno, nosotros, los que esperamos, podamos vivir con él para siempre. Así que la muerte de Jesús nos da la seguridad de que ya en él hemos heredado la tierra que una vez perdieron Adán y Eva. Sí, todavía continuamos como prisioneros de esperanza, y esa esperanza un día se concretará para vivir con Jesús para siempre. Muy bien, con estas palabras introductorias, hermanos y amigos, estamos listos para nuestro primer análisis, no sin antes agradecerles a todos por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, donde origina esta programación. Tenemos a Paraíso 92 y Radio Sol. En Venezuela, una gran cantidad de emisoras adventistas, como también en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Y más allá, a través de la página del internet, eleden.net. Que Dios derrame su bendición sobre estos medios de comunicación. Listos entonces, y antes dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. Les saluda su hermano y compañero de viaje espiritual, el pastor Javier Díaz. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia. ¿Cómo está ese ánimo para recorrer esta nueva jornada semanal?
Muy bien, Pastor Díaz, gozándonos en el Señor una vez más por tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios y continuar creciendo en el conocimiento de la fe, en el conocimiento de Jesucristo. Este trimestre ha sido espectacular. Hemos estado hablando del libro de Josué, Lecciones de Fe. Y es que definitivamente para poder asumir el reto de la conquista de Canaán, el líder de Israel, Josué, tuvo que descansar ciegamente en las promesas de Dios. Era una batalla imposible, era una lucha difícil. Ciudades amuralladas hasta el cielo, carros errados, ejércitos poderosos, gigantes. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, Josué tenía la convicción de que el Señor los acompañaba en aquella campaña. Antes de proseguir, quiero invitarlos a orar. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos tu amor, tu bondad, tu misericordia. Acompáñanos, Señor, cuando vamos a abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con nuestro análisis introductorio de esta lección número 9, titulada Herederos de las Promesas, Cautivos o Prisioneros de la Esperanza. El pensamiento guía para memorizar nos viene del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 12, donde él recoge las palabras de Dios a su pueblo, diciéndoles: vuelvan a la fortaleza ustedes, prisioneros de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Y allá en el período de Josué y la conquista, Dios deseaba enseñar a los israelitas que la tierra no era un mero sueño. Él les había prometido esa tierra de forma tangible y medible. Pero por supuesto, tenían que hacer realidad esa promesa actuando en consecuencia. Sí, Dios iba a darles la tierra como un regalo, cumpliendo así la promesa que había hecho a sus padres. Miren, yo les entrego el país. Entren y posean la tierra que el Señor juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes después de ellos, como leemos en Deuteronomio 1:8. Sin embargo, ellos debían hacer algo al respecto. Así que durante esta semana vamos a analizar algunos conceptos teológicos relacionados con la tierra prometida y, por supuesto, sus implicaciones espirituales para quienes reclamamos las promesas que encontramos en Jesús. Entonces, profesor Valera, ¿estamos listos para estudiar los primeros subtemas: el Edén, la tierra que se perdió, y Canaán, la tierra que Dios les regaló? Profesor, al leer Génesis 2:15 y 13:17 al 24, ¿cuáles fueron las consecuencias de la caída en relación con aquel espacio vital de la primera pareja, nuestros primeros padres?
Muy bien, Pastor Díaz, hubo consecuencias graves. En primer lugar, ellos perdieron ese entorno, ese hogar perfecto que era el Edén. Dios coloca a Adán y a Eva en el huerto del Edén para que lo labre, lo guarde. Era perfecto, una provisión natural, armonía con el Creador. Allí no había dolor, muerte, sufrimiento, desgaste. Pero tras la desobediencia, muestra que Dios expulsa a Adán y a Eva del huerto, marcando la pérdida de ese entorno privilegiado. Ya no habitarían en un jardín diseñado directamente por Dios, sino en el mundo exterior, menos protegido y ahora con condiciones adversas. El trabajo experimentó un cambio. El Edén era agradable, todo trabajo era placentero. Pero al ser maldita la tierra, surgen espinos y cardos. El trabajo se vuelve pesado y agotador, marcado por la lucha, por la supervivencia. Así que hubo un cambio. También hubo una ruptura del acceso a la presencia directa de Dios. Ellos hablaban cara a cara con Dios en el jardín del Edén. Era una relación íntima, una relación cercana. Pero ahora se colocan querubines y una espada ardiente, bloqueando la entrada y el camino al árbol de la vida. Esto era la pérdida del acceso a esa vida eterna que dependía de una conexión directa, especial, íntima con Dios. Entró la fragilidad, la mortalidad, limitaciones del cuerpo. El Edén sostenía una forma de vida segura. El cuerpo humano ahora había quedado expuesto a la enfermedad, a la fatiga, al deterioro. Polvo eres y al polvo volverás. Indicaba que el ser humano quedaba sometido al ciclo natural de la muerte. Así que, además de esto, llegó inseguridad, necesidad de adaptación. Hubo muchos cambios negativos después del advenimiento del pecado a este mundo.
Sí, profesor, gracias. Hermanos y amigos, no sabemos qué tiempo pasó entre la creación de Adán y Eva y la caída, pero podemos imaginarnos que pasó suficiente tiempo para que ellos apreciaran la belleza y la abundancia de bendiciones que había en ese hábitat perfecto y sagrado, para que el hombre, al contemplar la perfecta creación de Dios, pudiera de manera continua estudiar el carácter y la persona de Dios y su amor para con toda su creación. Pero, lamentablemente, la caída en la desobediencia los llevó a perder ese su amado hogar. Sí, Dios creó el jardín del Edén para que el hombre disfrutara de todo lo que había provisto. De hecho, la palabra Edén significa placer, delicia. Todo eso se perdió en un instante. Sin embargo, Dios mantuvo su promesa de que en el futuro el hombre podría recuperar lo que había perdido. Con la expulsión del hombre del jardín, también perdió el dominio sobre la tierra en su papel de mayordomo de Dios. Como señalamos, Dios tenía un plan alternativo para que la humanidad pudiese recuperar esa tierra perdida. Bien, profesor Valer, entonces, cuando llegamos al periodo patriarcal, en particular la vida de Abraham, ¿de qué manera los patriarcas percibieron la promesa de la tierra? En lo tocante a Abraham y a su descendencia, ¿qué nos dice Génesis 13, 14 y 15, así como también capítulo 26, 3, 24 y 28, 13?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente que la promesa de la tierra o la tierra prometida era uno de los elementos centrales del pacto de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob. Cada patriarca vivió en circunstancias diferentes, pero todos percibían esta promesa con un carácter espiritual, futuro, basado en la fe, más que en una posesión inmediata. Abraham vio la tierra como una herencia futura. Toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia. Abraham, sin recibir la tierra de manera plena durante su vida, la percibió como una promesa que Dios le había hecho. También como una herencia que su descendencia iba a recibir, un territorio cuya posición dependía exclusivamente de la fidelidad hacia Dios, no de la fuerza humana. Abraham caminó como extranjero y peregrino, dice el libro de Hebreos, mostrando que entendía que la promesa no solo era en un sentido terrenal, sino un anticipo de la patria celestial. Isaac vio la tierra como una confirmación del pacto con Abraham. A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Era la continuidad del pacto que se inició con Abraham. Era una garantía divina, era un llamado a permanecer en la tierra, aunque las circunstancias fueran difíciles. Para Jacob, la tierra era un símbolo de identidad. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. De nuevo, una confirmación personal del pacto, a pesar de la huida que le estaba experimentando. Era un vínculo con su identidad familiar. Él era hijo de Isaac, era nieto de Abraham y era heredero de la misma promesa que Dios había hecho a sus antepasados. De esa manera, Jacob entendió que Dios era fiel y iba a cumplir plenamente esa promesa.
Así es, profesor, gracias. Dios no abandonó a la humanidad, sino que le dio una esperanza en esta vida para que tuviera un anticipo de lo que será la tierra restaurada que perdió en el Edén. Y así lo vemos en la vida de los patriarcas que por la fe vislumbraban lo que el Señor les tenía reservado en el futuro. En el caso de Abraham, ya sabemos que el Señor, al llamarlo de Ur de los Caldeos, le prometió que toda la tierra de Canaán un día le pertenecería a él y a sus descendientes. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros como adventistas vivir como herederos de las promesas de Dios? Veamos lo que nos dice el apóstol en Hebreos 6, 11 al 15. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes, por medio de la fe y la constancia, están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Y ahora nos da como referente al patriarca Abraham al decir, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro superior a él por quien jurar, y dijo, sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Cuál sería entonces la implicación para nosotros? Que así como Abraham, por la fe, esperó en el cumplimiento, nosotros, aunque a veces nos desesperamos y pensamos que la promesa se ha demorado o que no se va a recibir, confiemos porque fiel es Dios que lo prometió. Además, otro aspecto que no debemos olvidar es que, de la misma manera en que Adán y Eva no hicieron nada que les diera derecho al jardín del Edén, Israel y nosotros tampoco hemos aportado nada para merecer esa tierra prometida. Así como Canaán fue un regalo de Dios basado en su propia iniciativa, Israel no tenía ningún derecho inherente para poseerla. Solo podía poseerla mediante la gracia de Dios. En fin, nosotros, como seguidores de Cristo, hemos heredado promesas aún mejores, como dice Hebreos 8:6, y que se cumplirán si llegamos a ser imitadores de los que por fe y la paciencia heredaron las promesas. Entonces, profesor Valera, continuamos y ahora vamos a considerar el subtema la tierra como un don. Compañero, cuando leemos Éxodo 3:8, Levítico 20:22 y 25:23, ¿qué relación especial existía entre Dios, Israel y la tierra prometida?
Muy bien, Pastor Díaz, todos estos pasajes nos dan una caracterización de esa relación. En primer lugar, Dios es el dueño absoluto de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud. Dios es el soberano propietario de la tierra. Así que Israel no recibe la tierra como una posesión autónoma, sino como una administración que Dios le estaba concediendo. La tierra prometida era un regalo divino. He descendido para librarlos y para llevarlos a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel. Así que la tierra, como se presenta, es un acto de gracia. Es un don que Dios da por amor y fidelidad al pacto con todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Es un símbolo de libertad en contraste con la esclavitud que Israel vivía allá con Faraón en Egipto. Es un lugar de bendición abundante. Eso es lo que significa que fluye leche y miel. Pero la tierra no era una propiedad absoluta de Israel. No se venderá a perpetuidad, porque mía es la tierra y vosotros sois míos para sois míos también, ¿verdad? Son extranjeros y huéspedes. Israel era un arrendatario, no era un dueño absoluto. Vivía como un huésped de Dios en la tierra prometida. Así que tenía un plan que cumplir a favor de Dios. La permanencia en la tierra estaba condicionada a la obediencia. No hagáis esto, no hagáis aquello, para que la tierra no os vomite. Había que obedecer para que Dios continuara dejándoles habitar en aquella tierra. La desobediencia, especialmente la idolatría, que fue el pecado por el que echaron a los cananeos, iba a traer expulsión de la tierra, porque la tierra era un espacio sagrado para que la voluntad de Dios pudiera cumplirse y manifestarse de forma continua, sin pecados.
Correcto, profesor. Así que, hermanos y amigos, al leer todos estos pasajes, desde Éxodo hasta Deuteronomio y Salmo capítulo 24, llegamos a la conclusión de que la relación entre Dios, Israel y la tierra era una de naturaleza pactual. Israel no se merecía la tierra porque no poseía los méritos para reclamarla. Como indicamos, todo era producto de la gracia y la bondad de Dios. Ahora bien, hay otro aspecto que se repite reiterativamente en estas citas del Pentateuco, y es que el otorgamiento de la tierra prometida a Israel después de salir de la esclavitud egipcia era algo condicional, y la condicionalidad estribaba en que ellos debían ser fieles al pacto con Dios, debían obedecer los parámetros y las leyes que Dios les estableció. Sí, aunque Israel recibiera la tierra como un regalo de Dios, él seguía siendo el propietario de ella en última instancia. Por lo tanto, como verdadero dueño de toda la tierra, como dice Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, por eso él tenía el derecho de asignarla a Israel o de quitársela si Israel o nosotros no cumplimos con lo establecido por Dios. Si el Señor es el dueño, los israelitas y nosotros por extensión somos extranjeros o huéspedes de Dios en la tierra que le pertenece solo a Él. Así que tengamos presente esta realidad para que ninguno de nosotros reclame que tenemos el derecho a poseer la tierra porque no nos pertenece y se nos da como un regalo para vivirla mientras existimos. Ahora bien, la gran promesa que tenemos es que el Señor otra vez nos promete una tierra nueva donde habremos de vivir cumpliendo el ideal de Dios que no se cumplió por parte de nuestros primeros padres allá en el Edén y que tampoco nosotros hemos sido ni somos responsivos y tampoco responsables a ser fieles mayordomos de lo que le pertenece a Dios. Bien, profesor Valer, entonces, finalmente, a la luz de 1 de Pedro 2:11 y Hebreos 11:9-13, ¿qué significa vivir como extranjero y peregrino a la espera de la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios? ¿cuáles son las implicaciones de esta gran realidad?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, significa que el mundo no es nuestro hogar definitivo. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos aquí de paso. No debemos aferrarnos a las cosas temporales. No debemos definir nuestra identidad con lo que poseemos, con los títulos que logramos o la riqueza que podamos acumular o la pobreza que tengamos. Eso no define lo que somos. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Así como Abraham, Isaac y Jacob vivieron en este mundo sabiendo que su destino final estaba más allá. Estaba en la ciudad incorruptible que el Señor un día iba a proveer para todos. Esto también significa caminar por fe, no por vista. Los patriarcas vivieron en la tierra prometida como en tierra ajena, aunque nunca la poseyeron completamente. Yo vivo confiando en las promesas que todavía no se han cumplido cabalmente, pero mi esperanza depende de esas promesas, el cumplimiento y la fidelidad de Dios. Camino confiado porque sé que Dios es justo, que Dios es fiel, que hay seguridad en sus promesas. Vivir como peregrino, a mi manera de ver, es trazar una ruta de fe, aunque yo no pueda ver siempre el destino final con claridad. Tenemos que mantener el corazón desprendido del pecado, de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Como peregrino, no puedo permitirme deseos momentáneos que gobiernen mis decisiones. Debo luchar cada día contra lo que quiere apartarme de Dios, manteniéndome vigilante, velando, orando, sabiendo que tengo una misión espiritual que cumplir. Yo creo que todas estas cosas definen nuestro carácter como peregrinos y extranjeros en esta tierra que un día pasará, pero las promesas de Dios serán siempre fieles.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, las palabras tanto del apóstol Pedro como Pablo en Hebreos nos advierten que para recibir la promesa de aquella herencia de una tierra nueva, nosotros también debemos emular la fe que tuvieron nuestros antepasados espirituales y reconocer que nosotros aquí somos pasajeros en tránsito a un lugar mejor. Esta tierra no es nuestro hogar, sino hasta que recibamos ese hogar permanente en esa tierra nueva que el Señor nos promete recrear. Que así nos ayude nuestro Dios. Y bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 9. Antes de despedirnos, les invitamos para que estén con nosotros el resto de la semana para seguir ahondando en este crucial tema, herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Mañana martes vamos a continuar con el subtema titulado El desafío de la tierra. Les esperamos. Y ahora nos despedimos deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.